a causa del avance de las llamas. Es el último balance que acaba de hacer el Ministerio del Interior. En lo que va de año ya han ardido un total de 383.000 hectáreas. Álvaro García.
Castilla, León, Extremadura y Galicia siguen siendo las comunidades que más están sufriendo esta oleada de incendios. El descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad van a ser el mejor aliado para los servicios de extinción, pero el nivel de peligro allí se mantiene en muy alto o extremo. Es lo que acaba de informar la AEMET en una reunión del CECOT en la que están presentes distintas instituciones. En cuanto a lo último, el fuego originado en Puerto de Sanabria, en Zamora, ha traspasado ya la frontera con Orense y está afectando la parte gallega de Pena Trevinca, que alberga el bosque más antiguo de Galicia. Se ha declarado un nuevo fuego en Enguidanos, Cuenca, y ya hay 11 medios movilizados. Nos llegan mejores noticias desde Rebollar, en Cáceres. Allí decae la evacuación del municipio y los 5 incendios en Murcia acaban de ser controlados.
Gracias, Álvaro. Y los socios de Ucrania van a trabajar de cara a un despliegue de tropas en territorio ucraniano como parte de las garantías de seguridad que pide el presidente Volodymyr Zelensky. Esa conocida como coalición de voluntarios se va a reunir con una delegación estadounidense en los próximos días para reforzar sus planes. Al mismo tiempo, y tras una videoconferencia de líderes europeos, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, prefiere ver el vaso medio lleno y cree que la paz está más cerca que nunca. Corresponsal, Olga Rodríguez.
Tras la reunión en Washington, Bruselas continúa esperanzada con el objetivo de lograr la paz en Ucrania. Desde la capital comunitaria han celebrado que Putin haya aceptado sentarse a negociar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha reunido a todos los Estados miembros por videoconferencia para informarles de lo que considera un avance. La actividad diplomática se está acelerando y hay un impulso para proveer a Ucrania de las garantías de seguridad, ha dicho tras la videollamada en la que ha agradecido a Estados Unidos ese compromiso. Desde la Comisión Europea esperan que las conversaciones se produzcan lo antes posible, aunque mantienen encima de la mesa más sanciones para Rusia.
Y desarticulada una red internacional de tráfico de drogas que contaba con 170 narcotraficantes que operaban en España como base. El operativo lo han liderado las autoridades polacas, ya que la organización estaba formada por ciudadanos de ese país residentes en España. Los agentes se han incautado de narcóticos por un valor de más de 250 millones de euros. Fernando Díez.
La Policía de Investigación Polaca ha anunciado la detención de 110 personas, aunque la cifra de acusados asciende a 170, por orquestar, al menos desde 2017, el transporte de sustancias estupefacientes a países de Europa como Irlanda, Alemania, Austria, Suecia o Noruega, y siempre desde España. Los narcóticos eran transportados en ruedas de repuesto de camiones de empresas de transporte polacas, en compartimentos preparados y en espacios camuflados dentro de los vehículos de reparto. Además de la incautación, hasta el momento, de más de 800 kilos de diferentes sustancias, varios vehículos de alta gama y relojes de lujo, la policía ha encontrado 7 armas de fuego y munición. Las primeras condenas ya han sido dictadas, más de 10 años de cárcel para varios de los detenidos, de una investigación que sigue en curso.
Y en los deportes, Xavi Alonso debuta como entrenador del Real Madrid en la Liga. Teresa Vasallo.
Y lo hará a partir de las 9 de la noche en su partido contra Osasuna. Última hora, Miguel Ángel Díaz.
Expectación en el Bernabéu por ver el debut de Xavi Alonso, que vuelve al estadio 11 años después. Tiene 5 bajas, 4 por lesión: Bellingham, Camavinga, Mendy, Endrick y Rüdiger por sanción. Valverde recuperado será titular. 3 de los 4 fichajes, Tren, Carreras y Hausen, serán titulares y debutará más Tantuono a lo largo del encuentro. Enfrente, un Osasuna en forma, Alberto Sanz, cuyo técnico Alessio Lichi ha convocado a sus 2 nuevos fichajes, a Rosier y a Víctor Muñoz. Podría jugar con 3 centrales, Pita, Cordero, Vega. El Madrid no debutaba en Liga en casa desde 2018.
En el mercado de fichajes, el Girona ha llegado a un acuerdo con el Nápoles para el traspaso de Miguel Gutiérrez. Deja al club catalán por 18 millones más 2 en variables. El 50% de la ficha va para el Real Madrid. Y en tenis, no antes de las 8 de la tarde, empieza Carlos Alcaraz, que va a jugar los octavos de final de US Open en la categoría de dobles mixto junto a Emma Racandú, y se mira Draper y Pegula.
Gracias, Teresa. Sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 5 y 5 de la tarde, las 4 y 5 en las Islas Canarias. Seguimos haciendo esta tarde hoy, recorriendo la ruta negra de los incendios en España. Hace unos minutos te contábamos cuál era la realidad en la provincia de Ourense, en esa montaña de la comarca de Valdeorras. Estábamos recorriendo esas aldeas que han quedado en parte calcinadas por el fuego. Recorríamos, también conocíamos esas historias, recorríamos esos pueblos, esa iglesia de Fervenza que se vino abajo, que el tejado colapsó por completo, la historia de Manola, que no quería abandonar su casa y se quedó sentada en el salón mientras las llamas llegaban hasta que la policía la desalojó. También veíamos cómo el barco de Valdeorras, esa capital, se libró por los pelos porque se calcinaron las dos laderas que tenía, una a la derecha y otra a la izquierda. Estamos recorriendo esa ruta de los incendios y bajando un poco la media hora del barco de Valdeorras nos encontramos las Médulas, en esa comarca del Bierzo. Un paraje impresionante, increíble, patrimonio de la humanidad que también se vio afectado por las llamas. Lo pudimos recorrer esta mañana también con los micrófonos de la cadena COPE. Ya son 385.000 hectáreas calcinadas en España, según las informaciones que llegan de Copérnicus, de esas imágenes satelitales. Es la peor oleada de incendios en 30 años, desde hace 3 décadas. Como te digo, pasamos de Ourense, recorremos con el coche media hora hasta llegar a la comarca del Bierzo, a esas Médulas, ese patrimonio de la humanidad. Estamos recorriendo en coche ahora mismo las Médulas, en el Bierzo, en la provincia de León. Es un paisaje único en el mundo, ¿no? Hace casi 2.000 años los romanos convirtieron estas montañas que tengo ahora mismo a un lado y al otro en la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el imperio. Usaban la fuerza del agua, los romanos, para reventar las laderas, una técnica que llamaban ruina montium, y así nacieron estos paredones rojizos que tengo a mi lado y las galerías que todavía hoy sorprenden a todos los que las visitan. Esto es patrimonio de la humanidad, de la UNESCO. Con el tiempo, la naturaleza fue cubriendo estas cicatrices de castaños verdes centenarios y todo el entorno fue lo que fue reconocido como patrimonio de la humanidad. Y hemos llegado por aquí, seguimos ahora por una carretera serpenteante que va subiendo hasta la montaña y entre estas montañas hay un pueblo que se llama como este lugar, Las Médulas, un pueblo de unos 100 habitantes al que las llamas han llegado. Y vamos a hablar con Rufina, que es una de las vecinas que tiene dos casas, una la ha perdido y la otra se ha salvado por los pelos. Afortunadamente es en la que ella suele vivir, pero tiene la pena de haber perdido ese legado y esa casa con más de 100 años de historia. Las llamas entraron en el pueblo como si fuese un infierno, relatan los vecinos. Y es que estoy pasando ahora por este lugar, por las Médulas, este parque natural que era completamente verde, que cuando llegaba el otoño llegaba esos colores que eran amarillentos, rojizos, anaranjados, y ahora está completamente negro, a un lado y al otro. También parte de esos castaños que estaban en las laderas, en los paredones rojizos, también se han quemado. Se ha salvado otra parte, gracias a Dios, el corazón del yacimiento se ha salvado, pero todo el parque natural que hay alrededor y por el que estamos paseando es completamente negro. Solo quedan cenizas, todo ardido. Pero es que miras al horizonte y también está completamente negro. Todo lo cubre una especie de niebla, de humo, que dicen que lleva muchísimos días desde que sucedió el incendio sin desaparecer. No se ve el sol aquí porque está cubierto por esta niebla. Y luego está el olor que se te clava en las fosas nasales y que es difícil de quitártelo. Seguimos aquí recorriendo esta zona de las Médulas, que es impresionante ver el grado de devastación que ha alcanzado el fuego en esta zona. Dicen que se han sentido abandonados. Es lo que cuentan en este pueblo que estamos a punto de llegar para saludar a Rufina. Estamos en las Médulas, en el pueblo que está al lado de ese paisaje espectacular que es patrimonio de la humanidad, que tenemos allá al fondo, esas minas romanas, las minas a cielo abierto más importantes del Imperio Romano entre los siglos I y siglo III. De aquí extraían los romanos el oro. También estaban completamente llenas de castaños centenarios que habían ido creciendo a lo largo del tiempo. Ese paisaje ha cambiado desde hace unos días. Ahora lo que está es absolutamente negro, fruto de lo que han hecho las llamas de estos incendios que asolaron esta zona de la provincia de León. Decían Rufina, que estoy con ella, que es una vecina de aquí, de Las Médulas, decían que habían conseguido salvar el yacimiento, las minas, pero la realidad es que una parte de este paraje está completamente quemada.
A ver, dicen lo de las minas, pero es que, claro, las barrancas no arden. Ha ardido toda la vegetación, todos los castaños y todo el entorno, que era lo que hacía bonito esos picos. Porque ahora, si os fijáis, todo está quemado. Antes todo eso estaba verde. Estaban los árboles, estaban los castaños, que algunos llegan pegando a lo que son las minas. Pues ahora todo lo encontréis quemado. Es que no ha quedado nada.
Rufino, usted vive aquí en esta casa de Las Médulas desde hace más de 40 años. Está la vista que usted tenía antes, era verde. Es verdad, sí, que una zona, sí, del yacimiento sí que se ha podido salvar por los, sí, pelos, sí, pero vemos que otra está completamente oscura. Sí. El fuego se llevó por delante esa zona verde, lo que había, y también una de sus casas, ¿no?
Sí, una de mis casas, de la familia de mi marido, una casa que es del 1890, que tenemos muchos recuerdos, que yo tenía mis animales ahí, ardieron, ardió todo lo que teníamos para trabajar, pues teníamos máquinas de sulfatar, tenías cantidad de cosas, todo se quemó.
El fuego entró por aquí, Rufina, por
supuestamente, realmente no sabemos por dónde, nos desalojaron, nos mandaron marchar, se supone que entró por aquí, porque aquí había una caravana.
Sí, porque esto está completamente quemado, esta parte.
Exactamente, y se supone que entró por aquí y ya llegó, bueno, eso era un infierno ese día.
La casa se ha venido completamente abajo.
Abajo, sí.
Ha colapsado el techo.
Sí, porque, a ver, era una casa de madera de hacía muchísimos años y, claro, con la virulencia que llegó el fuego y después, claro, había leña, pues había hierba para los conejines que teníamos, había un pajar que había leña también para animales, para cuando llegue todo el invierno tener que darles de comer, en fin.
Esto que vemos aquí, Rufina, es que también esa
casa por... que ardió, sí.
Y hay otra allí más adelante, o sea, es como que el fuego ha ido saltando de casa en casa. ¿Cómo se explica esto? Es que no...
Con las llamas que según había... mínimamente lo que caerá de una casa a otra, caerían trozos, yo qué sé lo que caería aquí. Aquí no se sabe lo que hubo, porque esto era un infierno.
¿Usted llegó a ver las llamas antes de que la desalojasen?
No, mi hijo y mi nuera sí, yo no. Yo llegué a ver el humo, una humarera y un ruido que traía el fuego, que era impresionante, era ensordecedor.
¿Qué empezó? ¿En la zona de los castaños? De ahí...
No, a ver, empezó en el mirador de las perdices, bajando por ahí, y es que nos rodeó. Es una cosa que nunca jamás había ocurrido, nunca. Yo he visto muchos incendios, pero como ese nunca. Era una cosa fuera, eran como lenguas de fuego, eras que no sé cómo explicarte.
¿Qué se dice aquí? ¿Que si pudo ser provocado, si pudo ser natural?
A ver, aquí lo que tenían que haber hecho era haber hecho caso de la gente del pueblo, que la gente del pueblo es muy sabia, que supuestamente al 112 se llamó 40.000 veces y había brigadas por todos los lados. Mentira, no había nada.
Había fuera, aquí no.
Exacto.
Entonces estaba la UME, estaban todos, pero aquí estaba la gente del pueblo jugándose la vida.
¿Vale? Sí. Hay aquí otra vecina del pueblo que también llega a... ¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo Amadita.
¿Y también usted fue desalojada ese día? Hombre,
claro. Todos. Aquí fuimos todos desalojados.
Aquí no nos dejaba quedar. Y
arémate, Amadita, arémate.
Y la gente, los chicos, cuando les dieron el aviso que ya había ardido el monte, se escaparon por el monte...
Los chicos del pueblo, dicen.
Sí,
los
vecinos del pueblo.
Bueno, vecinos y gente que vinieron con ellos.
Que habíamos tenido ahí una pequeña celebración y estaba gente joven que gracias a ellos...
Pues sí.
Y a Pedro, que es el teniente alcalde, esa persona se jugó la vida también por todos. Se quedó en el pueblo, pidió ayuda para que ver si habían podido. Pedro, Bernardo...
Sí, gente del pueblo que se jugó la vida para que esto que pasó en su casa, Rufina, sí, no hubiese pasado en todas las del pueblo.
Claro, exacto. Claro.
Pero ya no pudieron hacer nada, hijo. Ya no pudieron hacer
nada. Cuando llegaron ya, no, esa casa estaba en llamas, esta casa estaba en llamas...
Bueno, pero consiguieron parar el resto, ¿no? Que no siguiese avanzando.
Bueno, eso sí.
Consiguieron... Que no ardiera todo el pueblo,
claro, consiguieron. Les debemos, yo ya te digo, yo particularmente les debo el tener casa, no se lo pagaré en la vida. A todos, se lo agradezco a todos, a los bomberos, a toda la gente, a los de aquí, a los de afuera, a todos que estuvieron cooperando, a Mónica, que estuvo ahí siempre dando ahí la vara.
¿Quién es Mónica?
Mónica pues es otra vecina del pueblo, está un poco más preparada que nosotras para todo esto. Está en shock también. Ella estaba desde fuera. Su marido también estaba aquí metido en todo esto. Sí. Pero ella luchando y luchando y luchando y al final consiguió que vinieran los bomberos.
Ya, porque si no, no venía nadie aquí.
Tiempo. Aquí no
es un pueblo de 100 habitantes, he leído que tienen las médulas, sí, más o menos.
Seremos menos.
Menos, no sé, ya, ¿no?
Sí, seremos menos. Sí.
¿Vosotros os habéis sentido abandonados, decís?
Sí, totalmente. ¿Totalmente? Sí, totalmente.
Totalmente.
Abandonados totalmente. Por todos. Abandonados y que no hicieron caso de lo que les dijimos.
Que sentís constante. Que el monte estaba abandonado. Lo estabais sintiendo, bueno, que podía todo. Pasar cualquier cosa.
Estaba, sí, sí, sí. Estaba el monte, estaba el pueblo, todo abandonado. Aquí lo que hay que hacer es intentar hacer las cosas en sus tiempos. Que dejen a la gente cortar, que dejen a la gente limpiar. No nos dejan hacer nada. Antes la gente iba a los castaños, se limpiaban los castaños. Cuando era el tiempo, en enero, en febrero, se quemaba toda la maleza. Llegaba un fuego, no encontraba dónde cebarse. Nadie prendía en julio, la gente se va al monte, se cortan los encinos, se dejan todas las ramas. Así el fuego aviva. Claro.
Sí, Rufina, me decía que sí. esta es su casa, que se vino abajo, el fuego entró por esa ventana que tenemos ahí detrás.
Bueno, supuestamente, no saben por dónde entró, supuestamente
entraría
por
ahí. Bueno, pero esta zona está mucho más negra, o sea que entraría por ahí.
Sí, supongo que entraría por ahí, sí.
Luego
sí.
Se vino por aquí, entró por completo.
Destruyó todo lo que había aquí.
Devoró por dentro todas las llamas, todo el edificio.
Devoró por dentro todo lo que
había. Vamos a pasar por aquí con cuidado, ¿no?
Sí, pasa con... Y arriba
esto se ha venido abajo, parece como si fuese un terremoto lo que ha venido aquí.
Claro, se ha venido abajo, sí. Y esto caerá, que nos dijeron los bomberos que caería.
Que caerá.
Sí.
Y lo que me habría aquí este garaje, porque tiene la moto, por ejemplo, de su hijo, que ardió.
La moto de mi hijo, sí, que ardió. Sí, tenía 3 años, no la dejó sacar la Guardia Civil, que había que marchar, que nos hubiera dado tiempo a sacarla, pero bueno, ahí quedó, mírala, convertida en hierros.
A usted le ardió esta casa, que era la casa de los padres de su marido, y la suya se salvó por los pelos, ¿no?
Y la mía se salvó gracias a la gente que te comentaba antes, que entraron y estuvieron aquí para que el fuego no pasara a la casa, y bueno, luego vinieron los bomberos que acabaron de apagar.
Y lo que ha cambiado es la fotografía que usted veía desde su casa, porque las médulas, esas minas romanas con los castaños centenarios, verde todo, y ahora está completamente
negro. Yo me levantaba y esto era... Que aunque estuvieras triste, parecía que veías mundo, y ahora si estás triste, estás más triste.
Lo que tampoco se ve es el cielo, que está como cubierto por este humo.
Ya, porque estamos rodeados de fuego por todas partes. En este pueblo han hecho, o sea, daño a la gente que se nos han quemado las casas, pero daño también a la otra gente, anímicamente, los castaños que no van a volver.
¿Qué es lo que pide usted ahora, Rufina?
Pido que nos ayuden, lo que no hicieron antes, que nos ayuden ahora, que no nos pongan trabas la administración, que no la pondrá, que se pongan en nuestra piel y que vean, que piensen que lo mismo que nos pasó a nosotros, si les pasara a ellos, ¿qué harían? Que lo que han hecho no va a volver a ser lo mismo las médulas. Y lo que te digo, darle las gracias a todo el mundo, que no se lo pagaré nunca, que fueron unos valientes, que se jugaron la vida por los vecinos, que Pedro se quedó ahí, bueno, Pedro y más gente. O sea,
el teniente alcalde.
El teniente alcalde, estaba Bernardo y había más gente. Bueno, hicieron todo lo que pudieron y bueno, gracias a Dios yo tengo mi casa, que es donde habitualmente yo vivo, pero yo esta casa abajo tenía mis animales, que ardieron, pues una casa que la había arreglado mi cuñado y ya no tenemos nada.
Pues gracias, Rufina, por atender a la tarde de COPE.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y espero simplemente lo que os digo, que si nos volvemos a ver sea para deciros que nos han ayudado, que han ayudado a la gente, que la gente también han perdido las colmenas, que ayuden, que no nos pongan trabas en este pueblo. Y que ya que no hicieron nada antes, ahora sean generosos.
Gracias, Rufina.
Muchas gracias a vosotros.
Pues escuchábamos a Rufina, esa vecina de Las Médulas, ese pueblo de 100 habitantes, al que el fuego sorprendió hace unos días ahí en ese pueblo del Bierzo, en ese patrimonio de la humanidad impresionante, que ha quedado en una buena parte calcinado por las llamas que sorprendieron, como te digo, hace unos días. Javier Sánchez Palencia es profesor ad honorem del CSIC y es el mayor experto de las médulas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Se dice que se ha salvado el corazón de ese patrimonio de la humanidad, pero la realidad es que 3/4 partes de la zona están completamente devastadas, Javier.
Pues efectivamente, más de 3/4 partes están devastadas. Lo estoy viendo yo ahora mismo desde el mirador de Benítez.
La zona es negra, lo que antes eran castaños centenarios, ahora es ceniza.
Lo que era castaño, lo que era encina, lo que era roble, lo que era escoba, lo que era brezo, o sea, todo.
Lo que uno se pregunta es cómo es posible que un patrimonio de la humanidad, un lugar como ese de las médulas, pudiese sufrir algo así y que quede tres cuartas partes calcinado. ¿Por qué se produce esto? ¿Cómo es posible?
Bueno, pues evidentemente, como usted deja entender, algo ha fallado. Es decir, ha fallado prevención.
Escuchando a los pueblos, escuchando a los vecinos de esos lugares, nos dicen que los que más saben del campo son la gente que vive en el campo y que se les escucha poco, Javier. ¿Comparte usted esta opinión?
Sí, por supuesto, y tiene razón. Yo conozco perfectamente tanto a Pedro como a Bernardo, que han mencionado hace un rato, y sé que esa gente es la gente que conoce la zona. Y efectivamente con esas personas tienen que contar mucho más de lo que han contado hasta ahora. Es decir, digamos, el patrimonio mundial no es un producto, no es algo que se venda, no es una cosa que solo esté en función del turismo. Tiene que ser un recurso para la gente que vive en la zona y que no solamente vive, sino que en cierta medida se alimenta de ella, de los castaños, de la restauración, del alojamiento, de todo. Y a su vez es un recurso para la gente que lo visita y que ahora lo va a visitar mucho menos, porque está ennegrecida. Ya no tiene la belleza que tenía antes y se va a recuperar en generación.
Javier, ¿cuánto crees que puede tardar en recuperarse ese color verde característico que se mezclaba con el rojizo de esas paredes de las minas? ¿Cuánto crees que puede tardar en recuperarse?
La vegetación más baja puede surgir enseguida, en primavera, pero la vegetación alta, los castaños, los encinos, los robles, van para largo. O sea, estamos hablando de 10, 15 años. Vamos, pienso yo.
Para quien no lo conozca, Javier, lo que sí es usted experto es en la historia de ahí, de las médulas, de ese lugar patrimonio de la humanidad. Allí hablamos de esa mina romana, esa mina de oro de los siglos 1 o 3 después de Cristo. Para quien no lo conozca, ¿por qué es clave ese lugar? ¿Por qué es clave proteger ese lugar en el Bierzo?
Pues es clave porque es la mina seguramente más representativa de lo que fue la tecnología romana en la antigüedad. La más extensa, no solo la más extensa, puesto que son más de 100 millones de metros cúbicos, sino la que mejor conserva sus estructuras mineras en toda su extensión, con la red hidráulica de 800 kilómetros, que es más grande que la de Roma, y con sus minas, o sea, su zona excavada, con todos los canales de evacuación e incluso con el lago de Caruce, que se produjo de forma antrópica a raíz del vertido de las propias minas.
Javier Sánchez Palencia, profesor ad honorem del CSIC, mayor experto de las médulas, que está allí sobre el terreno ahora mismo, en ese lugar que hemos estado nosotros hace unos minutos. Muchas gracias por atender a la tarde de COPE y mucho ánimo, porque para usted no tiene que ser fácil estar presenciando esa imagen que ve ahora con tres cuartas partes de ese parque natural calcinado.
Pues no, efectivamente no es muy fácil. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, Javier. En la tarde seguimos recorriendo esta ruta negra que nos lleva por las zonas más castigadas de los incendios que están azotando el país en estos momentos, en estos días negros de agosto. Ahora mismo me encuentro en Astorga, en la provincia de León, a las afueras, en un centro de acogida a vecinos desalojados en pueblos cercanos. Me dicen que aquí lo que más les preocupa es la incertidumbre, el no saber cómo puede estar su casa, no saber cómo puede estar su pueblo. Me lo contaba Noelia hace unos minutos, estaba preocupada porque la información le llegaba a cuentagotas, ellos tuvieron que ser desalojados por el humo, que era muy fuerte y era peligroso para la salud. Pues para conocer de primera mano la última hora y la gestión en esta zona, hablamos con Eduardo Diego, que es delegado territorial de la Junta en León y responsable del CECOPI provincial. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es la fotografía ahora mismo? ¿Están aquí en este centro, al menos de acogida de Astorga,
bueno,
preocupados y con mucha incertidumbre?
no solo de Astorga, sino un poco de la situación de la provincia de León. Ahora mismo tenemos 11 incendios activos de alta gravedad, ¿no? Y uno de ellos efectivamente afecta a lo que es la maragatería y tenemos debido a esos efectos, pues personas evacuadas en la ciudad de Astorga. Ahora mismo tenemos 4.938 personas de 66 localidades de la provincia evacuadas y parte de ellas de esta zona de la Maragatería que están en Astorga, pero también tenemos personas evacuadas en Villafranca, Ponferrada y Rial.
Sanabria, todo.
Eso es. Sanabria no es provincia de León.
Sanabria es Zamora, claro. Pero en esa zona del Bierzo también hay gente desalojada, ¿no, Eduardo?
Sí, efectivamente. En la zona de Astorga, como decimos, pues hay una buena cantidad de... Concretamente son en el incendio que tiene que ver con que nació en Llamas de Cabrera y que viene derivando hacia la zona de la Maragatería, pues hay una veintena de poblaciones de esa parte de la Maragatería que están evacuadas por evitar fundamentalmente riesgos. Lo que trabajamos sobre todo desde el CECOPI es en evitar riesgos, ¿no? Hay muchas poblaciones que posiblemente pues no se vean al final amenazadas por las llamas y esperemos que así sea. Pero bueno, lo que tenemos que decir es que lo primero es la seguridad y evitar riesgos, como digo, en esta oleada de incendios que ha sido después de 16 días de alerta por altas temperaturas y riesgo de incendios, pues ha provocado, digamos, esta situación que no queríamos nadie.
¿Cuál es la zona que más preocupa ahora mismo, Eduardo, en la provincia de León?
Pues ahora mismo tenemos este incendio que, como digo, viene de la zona de Llamas de Cabrera, que tiene varias lenguas. Una tiene que ver con la zona de la Maragatería, otra, por decirlo de alguna forma, hacia la zona de Valdueza, con Pludo, en el Bierzo, y también tenemos otros incendios importantes que nos preocupan, como es el que está afectando al Valle de Oencia, como el que tenemos también en la zona de Anllares, que afecta o puede afectar al Valle de Fornela, el del Picos de Europa, que aunque está en una situación mejor, pero en un flanco sur, que también amenaza hacia la zona de Palencia, que también nos preocupa. En definitiva, son 11 incendios de alta gravedad, pero también decir que se está trabajando de forma, digamos, constante y permanente. Ahora mismo podemos decir que hay unos 2.000 profesionales trabajando en extinción de incendios. Contamos ahora mismo en el terreno con 28 bulldozers, para que nos hagamos una idea, y alrededor de 32 medios aéreos, entre ellos dos Foca y dos Chinook que pueden, en este caso, pues invertir en torno a unos 8.000 litros de agua, digamos, sobre la zona en la que estén trabajando. Con lo cual, se está trabajando. El problema es la simultaneidad, los diversos incendios que nos impiden localizar todos los efectivos en un punto y que hay que diversificar y trabajar fundamentalmente, como digo, por la seguridad de los pueblos y la seguridad de las personas.
Nosotros recorriendo esta ruta, una parte de esta ruta negra de los incendios que pasaba por esta provincia de León, de la que usted es el responsable del CECOPI, pues nosotros nos hemos cruzado con un montón de agentes del operativo, de la UME, del Ejército, es decir, sí que están trabajando y se les ve por las carreteras, pero es verdad que luego cuando hablas con los vecinos dicen que se sienten abandonados, Eduardo.
¿Por qué? Porque muchas veces los medios no están trabajando exactamente en el punto en el que cada uno tiene la vista puesta, ¿no? Al final, digamos, esas 2.000 personas que están trabajando en diferentes puntos de la provincia, pues muchas veces no se ven porque no están directamente cerca de lo que es la población. Están trabajando en función de los criterios técnicos donde, digamos, pueden ser más eficaces, ¿no? Y quiero agradecer en este caso no solo al operativo de la propia Junta de Castilla y León, sino a la colaboración que hemos tenido pues desde diferentes comunidades autónomas, como puede ser Valencia, Baleares, Aragón, Cataluña, sí. País Vasco. En definitiva, hay también medios internacionales, como de Francia, Italia, Holanda, y bomberos incluso también de diferentes puntos de la geografía española, bomberos, digamos, urbanos. En definitiva, se está poniendo toda la carne en el asador, sabiendo que estamos y nos hemos encontrado, digamos, ante unos incendios fuera de lo que es la capacidad de extinción de incendios habitual, y que, bueno, hay que trabajar de una forma diferente, pero bueno, intentando mejorar. Hay algunos incendios que se han mejorado, como los que tienen que ver con el sur de la provincia, como tiene que ver con la zona de Almanza, que estaba cerca de la zona de Guardo y de Palencia. Está mejor el de Picos de Europa, pero seguimos teniendo, como digo, 11 frentes en los que hay que seguir trabajando pues de forma permanente para, sobre todo, que no corran riesgo las poblaciones de nuestra provincia.
Lo que dicen también los vecinos, Eduardo, responsable del CECOPI en Castilla y León, en la provincia de León, dicen que no se explica, que no recuerdan nada igual de tantos incendios al mismo tiempo en varios puntos diferentes, no solo en León, sino en España, que parece algo casi provocado en grupo y coordinado. No sé qué información tenéis sobre si son provocados o no. Entiendo que no es una coordinación en grupo, sino gente particular, pero ¿qué es lo que se dice?
No, yo creo que no es una coordinación posiblemente en grupo, pero sí que es verdad que de los 260 incendios que afectan a Castilla y León en las últimas dos semanas, solo 74 son de causas naturales.
Para es que el dato está ahí. Es que el dato es tremendo, Eduardo.
160, solo 74 son causas naturales. Con lo cual, la mano del hombre está detrás de una gran parte, del 80% de esos incendios. Con lo cual, es lo que no tenemos que hacer pensar, ¿no? Hay que reeducar y educar a la gente y, sobre todo, perseguir, ¿no? Señalar a esa gente que se dedica a aprender y provocar y poner en riesgo, pues como decimos, el patrimonio, las personas, también la gente que trabaja en el operativo, patrimonio natural, como acabo de escuchar, e histórico como y monumental, como es en este caso las médulas. En definitiva, hay que señalar a la gente, perseguir e intentar arrinconarles, porque esto desde luego no tiene ningún sentido, ¿no? Eso francamente es terrorismo medioambiental y que tenemos que perseguir.
Bueno, medioambiental y también con vidas humanas de por medio. O sea, yo quitaría incluso lo de medioambiental, es terrorismo con todas las letras, porque llena de terror las calles, se lleva vidas por delante, acaba también con el medio ambiente, por supuesto, y con este patrimonio que tiene tan precioso esta provincia de León. Eduardo, lo que pregunta aquí la gente muy brevemente antes de terminar es ¿hasta cuándo? Sé que estáis haciendo todo lo posible y que os estáis desviviendo por esto, ¿eh? Pero claro, ¿cuándo van a poder volver a sus casas? Supongo que esta pregunta será la habitual, ¿no? ¿Hasta cuándo va a haber esta oleada de incendios? ¿Cuánto falta?
Hombre, yo entiendo, ¿no? La inquietud, el temor, el miedo, la angustia de aquellas personas que han tenido que salir de sus casas, pero lo primero es la precaución. Cuando tengamos digamos la certeza a nivel técnico, de que esas personas puedan volver a sus casas con seguridad, desde luego lo haremos, ¿no? Hoy han vuelto parte ayer lo hicieron en el Valle de Valdeón, en Poza de Valdeón, en Picos de Europa, parte de esos vecinos. Hoy lo hemos hecho en lo que puede ser, digamos, los pueblos de La Reina, también sí. de la zona de Villafranca y Cacabelos por incendio, es decir, que regresarán de forma digamos, constante una vez que tengamos la garantía. Yo lo que quiero hacer es, sobre todo, una llamada a la precaución, no poner en riesgo. Sé que en algunas poblaciones, pues la gente quiere defender sus pueblos y lo puede entender, porque al final ven que se les lleva por delante el patrimonio que han puesto en marcha durante años, pero sobre todo no pongamos en riesgo las vidas, ¿no? Porque desde la Junta de Castilla hay un compromiso de recuperar y de recuperar los patrimonios, bien sean viviendas, bien sean almacenes, bien sean negocios. Se va a trabajar en un plan de reconstrucción de todo lo que tiene que ver con accesos, con infraestructuras básicas. Eso así, lo que no se puede recuperar son las vidas, con lo cual yo lo que pido es mucha precaución, evitar riesgos, porque habrá solución, digamos, a esos problemas que puedan surgir producto de los incendios.
Pues Eduardo de Diego, delegado territorial de la Junta en León y responsable del CECOPI provincial. Gracias por estar en la tarde de COPI y por este trabajo que también estáis haciendo a contrarreloj estos días. Un abrazo.
Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Pues este es el repaso que hemos hecho, en este caso, en la zona de las médulas y de esta provincia de León, cuando estamos haciendo la tarde, en esta ruta negra de los incendios, en esta zona del mapa, ahora desde Astorga, desde este centro de acogida de gente que ha sido desalojada de sus casas, con esa incertidumbre que está ahora mismo en el aire, ¿no? En este lugar. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Lo que tenemos ahora es un mensaje de la Mutua.
Así es. Tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y, como no es la primera, te tienen contento. Es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigorífico. frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
When I met you in the summer. So my heartbeat sound.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
As the leaves turn brown. And we could be together, baby.
Y cuando llega el verano, llegan las vacaciones, nos imaginamos la playa, la piscina, las sombrillas, pero nada de esto sería igual sin una figura clave. ¿Quién vale? ¿Quién vela para que estemos seguros en el agua? ¿Quién está atento mientras disfrutamos sin preocupaciones? Pues es por eso que en agosto hay profesiones que no descansan y una de ellas es esta, la que cuida de nuestra seguridad entre chapuzones y olas. Hoy, en profesiones que en agosto hacen su agosto, está el socorrista. Bueno, ¿quién no ha sentido esa tranquilidad al meterse en el mar o la piscina sabiendo que hay alguien vigilando desde fuera, ¿no? El trabajo del socorrista es mucho más que tener un flotador a mano. Implica atención constante, rapidez en la reacción y, sobre todo, responsabilidad. Ellos conocen las corrientes, saben leer el oleaje y, cuando hace falta, son capaces de lanzarse al agua en cuestión de segundos. No sé si alguna vez has podido ver alguno en acción, pero es impresionante, hasta el punto a veces de jugarse su propia vida para salvar la de otros. Es una profesión que exige disciplina, preparación, vocación. Y uno de ellos es José Vicente Rico, que es su director y encargado de socorrismo de Provita, empresa encargada de la gestión de distintas playas de la costa valenciana y también de Málaga. José Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal vamos?
Pues aquí, con la situación de los incendios que estamos siguiendo ahora mismo en la provincia de Castilla y León, que es complicada y que está golpeando España tanto, pero bueno, también hablando de otros temas, que también es importante. Cuéntame un poquillo tu historia, ¿cómo es que acabas en esto del socorrismo?
Bueno, pues yo, la verdad, empecé como muchos otros en mi época, que yo empecé con Cruz Roja, y empecé de voluntario en los puntos accesibles, bañando a personas con movilidad reducida y discapacidad. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí ya me metí en este mundillo, ya me empecé a sacar mis titulaciones de primeros auxilios, de socorrismo acuático, y poco a poco pues me puse a trabajar, y hasta el día de hoy.
¿En qué trabajas? ¿En playa, en piscinas? ¿En qué zonas? Playas de la zona de la Comunidad Valenciana, ¿no?
Sí, en playas. Nosotros nos especializamos, o sea, la empresa lleva tanto playas como piscinas, pero en mi campo estamos especializados en playas.
¿Qué situaciones de emergencia son las más frecuentes en las playas donde trabajáis?
Mire, las más frecuentes, la mayoría pasan fuera del agua, realmente.
¿En serio?
La mayoría son personas mayores, de entre 57, 80 y pico, casi 90 también, que debido a, pues, al calor, con golpes de calor y tal, pero muchas veces debido al calor con otros problemas cardíacos que pueden tener o cardiovasculares, pues al final todo se junta y, bueno, pues tenemos a veces situaciones realmente complicadas de paradas cardiorrespiratorias por este tipo. No son la mayoría, la verdad, la mayoría son golpes de calor, pues por el calor que estamos haciendo. Algún que otro susto tenemos también dentro del agua.
Sí.
Pero la mayoría es eso, con personas mayores, por cardiopatías o por golpes de calor.
¿Cómo llevas esto de trabajar en verano? Porque esta sección se llama Profesiones que en agosto hacen su agosto, pero a veces no es que hagáis negocios, sino que sois directamente imprescindibles.
Pues la verdad que yo personalmente lo llevo bien, porque llevo desde los 16 años trabajando en verano. Tengo 34, o sea que no sé lo que es un verano libre todavía.
Ya estás acostumbrado, ¿no, José Vicente?
Sí, muy acostumbrado, sí.
Pues José Vicente Rico, su director de playas de Provita, encargado de socorrismo. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, no solo en las playas se necesita la figura del socorrista. Daniel Martín tiene 18 años y es socorrista en una piscina en Cercedilla, en la Sierra Madrileña. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal todo?
¿Cómo llevas tú con 18 años lo de currar en agosto? A ti te jorobará un poco más, supongo.
Bueno, a ver, se hace lo que se puede, pero al final de nuestra decisión... Y pues nada, me apetecía trabajar este verano. Encima me saqué el curso de socorrista pues hace cosa de 6 meses. Y nada, muy contento, la verdad.
Y te sacas unas perrillas, entiendo, ¿no? Que te sale para hacerte unos ahorros y luego irte a algún lado con tus amigos o lo que sea.
Sí, sí, la verdad que no me puedo quejar. Encima yo al estar en una piscina municipal, pues la verdad que no se cobra mal. No me puedo quejar.
Hace una semana tuviste un susto, ¿no?
Sí, bueno, hace cosa una semanita o así, pues nada, estaba yo con mi compañero, porque al ser una piscina bastante grande, ya que es municipal, pues nada, estábamos ahí de vigilancia y pues que un niño saltó, al parecer tenía autismo y escuchamos a los padres gritar, mi hijo tal, y pues nada, tuvimos que actuar muy rápido, saltar y sacarle, y pues nada, no pasó nada finalmente. Y todo se quedó en un susto, así que todo perfecto.
Entiendo que los padres agradecidos contigo.
Sí, sí, eso siempre. Siempre que hemos tenido que actuar, bueno, ya en este verano habremos tenido 2 sustillos, cosas así, y la verdad que muy agradecidos todo el mundo, pero bueno, al final nuestro trabajo es lo que tenemos que hacer, pero nada, sí, siempre se agradece mucho.
¿Has tenido que prepararte mucho para ser socorrista? ¿Has tenido que entrenar mucho?
Bueno, a ver, yo es que a mí siempre se me ha dado, yo siempre me he manejado bien en el agua y tal, y las pruebas prácticas, pues no se me complicaron mucho, y bueno, lo que es la teoría como tal, ya sí que se me complicó un poco más, pero bueno, al final lo acabé sacando, y nada, pero muy bien, la verdad, fue un curso intensivo, 5 días, 8 horas diarias, y nada, pues ya preparado.
O sea que para repetir el agosto que viene, ¿no? Te veo ya con ese ánimo.
Sí, sí, puede ser. El verano que viene puede ser que siga. A ver si sigo en la misma piscina, que la verdad que estoy muy contento. Y nada.
Pues Daniel Martín, socorrista en Cercedilla, en la Sierra Madrileña. Gracias por hablarnos de tu profesión este verano, de este socorrismo de piscina municipal, que también tiene su mérito y tiene su riesgo, como hemos escuchado. Gracias, Daniel.
Nada.
Este es el repaso que hemos hecho de profesiones que en agosto hacen su agosto y ha tocado a los socorristas, esta figura fundamental en tantas playas, en este país lleno de playas que tenemos, o tantas piscinas de la zona interior que también se llenan de gente durante estos días. Daniel, socorrista, 18 años, que decide que este verano trabaja para sacarse un dinerito, para poder luego pues pagarse sus cosas y sus viajes, y también... Hemos hablado con otra persona que lleva muchísimo tiempo, José Vicente, prácticamente toda la vida currando en agosto, ya no le afecta, ya está acostumbrado y también se dedica pues a velar por la seguridad de toda la gente que está en piscinas o en playas durante este verano. Seis menos cuarto de la tarde, 5 menos cuarto en las Islas Canarias. Seguimos haciendo esta tarde de COPE en directo desde la Ruta Negra de los Incendios en España. Hemos recorrido la provincia de Ourense, luego hicimos lo mismo por la de León, bajamos por el Bierzo y ahora mismo estamos en Astorga, en un centro ahora mismo que actúa como centro de acogida de vecinos de pueblos cercanos a los que el fuego o el humo ha sorprendido en los últimos días. Algunos llevan varias noches durmiendo aquí. Lo que veo ahora mismo es una niebla que lo cubre más o menos todo lo que está un poco lejos de ti, que es como es el humo que ha bajado después de tantos días ardiendo toda esta zona. Es verdad que huele a quemado, es verdad también que ha bajado un poco ese olor a lo largo del día, igual es que ya nos hemos acostumbrado, no lo sé. Hemos recorrido toda esta ruta a lo largo del día viendo kilómetros y kilómetros calcinados, kilómetros y kilómetros de campo y de bosque que antes era verde, provincia de Orense, provincia de León, luego ya más abajo Zamora, que era verde y ahora es negro. Las Médulas, esa montaña de la comarca de Valdeorras en Ourense, y ahora aquí también en Astorga. Estoy con varios vecinos de Tabladillo, que es un pueblo que se vio pues afectado indirectamente por las llamas, porque el humo llegó hasta allí y se volvía peligroso respirar ese aire. Estoy con cuatro niños. Uno se llama...
Diego.
El otro...
Gabriel.
La otra...
Vera.
¿Y la pequeñita?
Emma,
vale. ¿Cuántas noches lleváis durmiendo aquí?
Una. Bueno, dos ya.
Dos, dice el abuelo, porque está aquí también su abuelo, que le vamos a presentar, que se llama Gabriel.
Gabriel, sí. Gabriel.
¿Cómo fue ese momento en el que os sacan del pueblo?
Pues muy, muy difícil, porque fue ya de noche, ya bastante tarde de la noche, y apareció la Guardia Civil con dos coches y sus sirenas, y nos hicieron salir a todos de casa y rápidamente que nos preparáramos para llegar a... que nos iban a llevar al cuartel militar donde nos acogerían o la Cruz Roja. Pero llegamos al cuartel militar y estaba ya completo por toda la gente que había. Y de ahí pues nos mandaron al centro deportivo, al polideportivo que hay en Astorga, donde montamos entre los niños que están aquí, mis nietos y más gente, montamos las camas que nos llevó la Cruz Roja. Y una vez que estábamos ya allí, pues nos acogieron aquí en este centro, que es una maravilla, por las atenciones y cómo estábamos atendidos, tanto por las comidas como por las atenciones que han tenido con nosotros.
Gabriel, ¿qué tal se duerme lejos del pueblo cuando sabes que está pues amenazado por las llamas?
Pues la primera noche muy, muy difícil, no duermes, claro, estás pensando más en lo que tienes allí, en lo que puede pasar, que en dormir. Y bueno, pues estás pensando en todo esto, no puedes dormir. Ya la segunda noche ya hemos dormido un poco mejor porque habíamos subido al frente de las llamas y habíamos visto que más o menos estaba un poco más controlado y entonces, bueno, pues esta noche última ya hemos dormido un poco mejor.
O sea, ¿habéis podido visitar el pueblo, aunque sea hace unas horas, y ver que por lo menos no había entrado el fuego en vuestras casas?
Sí, hemos estado ayer por la mañana y subimos a Lucillo, a donde estaba al frente, donde estaban todas las brigadas controlando. Y vimos que se habían hecho un trabajo muy fenomenal, haciendo cortafuegos, sobre todo los vecinos. Luego ya llegaron gente de fuera, pero hay que felicitar a todos los vecinos como se han apoyado entre ellos para que las casas se fueran salvando. Aunque se ha quemado todo el monte, que es una pena, pero hemos visto que las casas se han ido salvando de casi todos los pueblos de aquí de la zona.
¿Y los nietos estaban con vosotros, con los abuelos, pasando el verano allí en el pueblo?
Sí, los nietos llevan todo el mes, normalmente lo pasan con nosotros aquí todos los veranos, y estaban aquí. Para ellos fue pues un poco traumático el decir que había que salir corriendo. No, les daba mucho miedo porque metían como mucha prisa para salir corriendo.
Diego, ¿cómo fue ese momento en el que os sacan del pueblo?
Pues fue corriendo a hacer maletas, arriba, abajo, todo un descontrol, ayudando a los vecinos, a la gente más mayor, a ayudar a hacer las maletas, bajar no sé qué al coche, y luego al final pues partimos hacia el cuartel.
Pero tío, pero tú pareces periodista, narrando las cosas. Pero va ahí con su camiseta del Real Madrid. ¿Cuál es tu jugador preferido del Madrid, Diego?
Valverde.
Ah, Valverde. Hombre, Fede Valverde además jugó en el Depor hace unos años. Yo soy del Depor y jugó y apuntaba maneras. ¿Y ayudasteis a los mayores a hacer las maletas, sí?
Sí, subimos una cuesta grande que hay a la izquierda de nuestra casa y empezamos a ayudar a un matrimonio mayor que estaban bajando las cosas, ayudando a meter el gato en el coche y cosas de esas.
Y la gente estaba nerviosa, ¿no, Diego?
Sí.
¿Qué tal se duermen estas camas? ¿Con quién estás durmiendo tú? ¿Tienes una cama para ti solo o estás teniendo que compartir?
No, estamos los cuatro hermanos con dos camas.
Bueno, pero os apañáis bien, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo que más os gusta del pueblo, de Tabladillo, del pueblo de los abuelos?
La libertad, del irte con la bici y...
Claro.
Estar todo el día afuera y vuelves solo para comer, cenar, desayunar.
Menos mal que salir de fiesta también por la noche, aparece a las 4 de la mañana, ¿eh, Diego? ¿Qué años tienes tú, Diego?
Yo 10.
10. ¿Y Gabriel? ¿Le puedes pasar el micro a Gabriel, que está ahí al lado? Tú eres el mayor, ¿no?
Sí, yo soy el mayor.
¿Cuántos tienes?
Yo 12.
12. ¿Y habéis echado una mano aquí porque venía el fuego? ¿Qué os decían? Que venía el fuego, que venía el fuego y que habría que salir corriendo, ¿no?
Claro, estábamos viendo una peli con los demás vecinos en la panera, como una sala de reuniones. Uh-huh. Y entonces entran los mayores gritando que, bueno, hablando alto, ¿no? Gritando que nos teníamos que ir, que había humo. Bueno, llegamos a casa, metimos todo en el coche, pues ahora no me acuerdo dónde está cada cosa, y tiramos para el cuartel, lo que ha dicho mi abuelo antes.
Sí. Y que cuando el fuego se apague, porque se va a apagar, tú sabes que se va a apagar, porque sí, hay mucha gente aquí jugándosela para que se apague, cuando el pueblo vuelva a estar sin humo, como este humo que vemos aquí ahora, cuando las llamas ya no estén amenazando, ¿qué es lo que más te apetece volver a hacer allí?
Lo que más me apetece hacer es ir a ver cómo están las gallinas de mi abuelo.
¿Las gallinas?
Sí. Coger los huevos y irme con la bici con mi hermano.
Lo que pasa es que lo que era verde antes, o lo que era luego también amarillo y era campo, ahora está un poco negro, ¿no?
Ya, eso sí es verdad.
Pero bueno, Vera tiene ganas de hablar porque está hablando por lo bajini. Vera, ¿tú qué tienes ganas? ¿También de coger los huevos de las gallinas o qué?
Sí, también.
¿Y tú también vas con la bici por el pueblo?
Sí.
Y esto mola más que la ciudad, ¿no?
Un poco.
Un poco más, ¿no? Y Emma, que mira, Emma tenía un peluche ahí. ¿Cómo se llama el peluche?
Kikanica.
¿Cómo?
Kikanica.
Kikanica. ¿Y ese es donde viene, lo de Kikanica?
Pues un peluche.
Vaya susto, ¿no te estás durmiendo con Vera en la cama, sí? ¿O con quién sí estás durmiendo?
A veces cuando se pone estirada me voy de la cama de mi
madre. Ah, cuando se estira Vera te vas a la cama de tu madre. Ah, vale. Bueno, pues nada, oye, que os portéis bien estos días aquí, que le deis muchos abrazos a papá y a mamá y también a los abuelos y que volváis pronto al pueblo, a Tabladillo, para poder seguir yendo con la bici en libertad.
A mí me gusta ir con la bici siempre.
Ah, tú también con la bici, con la pequeña que eres, pero ¿cuántos años tienes?
4.
4 años. Bueno, bici, luego ya te comprarán la moto dentro de poco, ¿no? Para ir ya con la moto tú también, ¿no?
Mi primo me deja la moto a veces.
¿Que tu primo te deja la moto? Pues una moto de juguete, entiendo. Sí. Ah, sí. Vale. Qué susto, digo yo. A ver si aquí os van a quitar la custodia a tus padres por lo que estoy diciendo ahora aquí por la radio. Oye, abuelo, entiendo que uno emocionado viendo a los nietos hablar del pueblo, de esa libertad y también de cómo los vecinos se han volcado, ¿no?
Pues sí, estamos muy orgullosos de mis nietos. Tengo 6. Dos venían el día del fuego, precisamente, y debido a ello no han podido llegar. Están esperando, muy emocionados, a que puedan regresar otra vez aquí, porque habían estado unos días y se habían ido a una fiesta de otro pueblo.
Sí.
Y venían concretamente el día del fuego y no han podido llegar. Así que estamos deseando de que lleguen también ellos. Y luego los vecinos, muy bien. Y sobre todo, queremos agradecer a la directora de este centro,
sí,
y a todos los trabajadores, porque
nos han acogido
con una delicadeza excepcional. En todos los aspectos.
Abuelo, Gabriel, gracias por estar en la tarde de COPE.
A vosotros.
A vuestros
soy
nietos.
Un seguidor nato de la COPE.
¿Ah, sí?
Lo llevo todo el día en la radio. Soy qué un buena, seguidor de la COPE total.
Oyente, encima. Si es que los que son oyentes y son buena gente se os nota en la cara, hombre. Ya lo noto. El abuelo Gabriel es oyente. Gracias, abuelo. Oye, los nietos que no se vayan porque os quiero preguntar una cosa sobre sueños. Porque hoy estamos hablando de sueños. En la tarde de COPE hay un estudio en la Universidad de Montreal. ¿Sabéis dónde está Montreal? En Canadá.
No.
Encima de Estados Unidos. Bueno, nos cuenta la relación entre la intolerancia a la lactosa, este estudio, niños, y la frecuencia de las pesadillas. Dicen que el una creencia habitual, que el queso provoca sueños raros o pesadillas. Por eso creo que estamos preguntando a la gente por sueños que son recurrentes. ¿Tú qué es lo que sueñas, Diego?
Yo sueño volar.
¡Ah, volar! O sea, lo tuyo es la libertad, la bici, luego volar, ¿no? Sí. ¿Pesadillas tienes muchas?
No.
Vale.
Entonces... Solo cuando veo así alguna peli...
Vale, esas cosas no hay que verlas. Esas no hay que verlas. Gabriel, ¿tú?
Yo sueño con poder hacer las cosas que más me gustan, como tocar, ser tamboretero profesional o como jugar muy bien al fútbol.
Ole, jugar en el Madrid, puedes soñar. ¿Tú qué sueñas, Emma?
Yo sueño ir con la bici.
Ir con la bici, muy bien.
A dar un paseo.
A dar un paseo. ¿Y Vera, tú?
Yo sueño tener un perro.
¿Tener un perro? Bueno, yo creo que lo hemos llevado más por cosas que les gustaría tener, ¿no? Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel. A mí me encanta. Por ejemplo, lo de volar, porque también hay sueños relacionados con salirse del cuerpo. Mira.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Pues miren, yo el sueño más extraño, además parecía casi real, es que me tumbé en la cama y al rato empecé a salir del cuerpo, traspasé el tejado, subí para arriba y vi prácticamente a la altura de ver la curvatura de la Tierra. Pero como si fuese exactamente real.
No, luego, hay sueños grandiosos.
Ese es maravilloso.
Abajo otra vez.
4, 5 segundos o 8, pero me acuerdo perfectamente. Venga, un saludo, gente, gente, buenas
un
tardes.
Un saludo para
muy
ti también,
tardes.
Qué bueno, esta gente que no tiene límites a los sueños, ¿verdad? Urbano Canal, esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Diego, Gabriel, Vera y Emma, adiós, adiós, adiós.
En @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chinchín de Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Son las 6, son las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Te hemos contado hace unos minutos, la Guardia Civil ha informado de la detención de un hombre de 47 años como presunto autor.